Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 14 de octubre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
ClaroSports.com.
El último sinodal amistoso. La selección mexicana ya se encuentra en Guadalajara para enfrentar este martes a Estados Unidos en el último compromiso no oficial de Javier Aguirre, previo al inicio de la Liga de Naciones de CONCACAF en noviembre.
FoxSportsLA.com.
Alzaron la voz las principales ligas de Europa y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales demandaron a la FIFA este lunes en reclamo por la sobresaturación de calendarios.
MedioTiempo.com.
Paliza y crisis. Los vaqueros de Dallas fueron arrollados 47-9 por los Leones de Detroit en el cierre de la semana 6 de la NFL.
Esto.com.mx.
En la antesala del clásico de otoño, en las grandes ligas, Dodgers y Mets disputan el juego 2 de la serie de campeonato de la Liga Nacional, al tiempo en que los Yankees reciben a Cleveland en el primer compromiso por la Liga Americana.
RadioFórmula.mx.
Hasta en los amistosos, el América continuó su dominio en el Clásico Nacional, derrotando 2-0 a las Chivas en amistoso disputado en Estados Unidos. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros cuando ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Mucho para comentar, están jugando los Dodgers, en este momento van perdiendo 6-3 con los Mets. Están al bat los Dodgers, cerrando la octava entrada, le estaremos dando la información. Desde luego que hablaremos de lo que pasó el sábado en Puebla con la selección y lo que viene el día de mañana contra la selección de Estados Unidos. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Hay muchísimo para platicar y para analizar en este programa. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En media hora más, los Yankees de Nueva York y los Guardians de Cleveland abren la serie del campeonato de la Liga Americana allá en Nueva York. La NFL, escuchábamos la entrada. ¿Qué paliza le metieron los Leones de Detroit a los Vaqueros de Dallas? Y muchos otros resultados que platicaremos desde luego. Y el tema de la selección, Raúl, ¿no? Más allá de que no fue un partido de la selección, eso está clarísimo, que hay muchas cosas que analizar individualmente y tácticamente, que para eso me parece que es el partido. A mí lo que me sorprende es la narrativa de muchos periodistas, Raúl. Me parece que ya se está rebasando el tema de analizar lo que toca analizar, y el tema está llegando a ser demasiado tóxico y demasiado agresivo con muchos periodistas y con muchos medios de comunicación.
Sí, es que en la actualidad resulta que ser amarillista es lo que parece que te da fama, o lo que al menos creen algunos comunicadores que les van a dar fama. Yo escuché voces de que decían, quiten a Javier Aguirre, lleva 3 partidos. 2 los ha empatado y 1 lo ha ganado. 3 partidos, claro, no han sido rivales buenos. Y no jugó mal la selección, jugó muy mal. Pero hay que analizar que es el tercer partido. Hay que analizar la alineación que se puso para el partido. O sea, son partidos de preparación, todo esto que está teniendo Javier Aguirre. Que está mal nuestra selección, estaba mal desde antes de Javier Aguirre. O sea, esto no es un secreto. La selección está mal. Pero vamos analizando, vamos viendo por qué. Y ¿sabes qué es lo peor? Que es tirar y tirar y tirar golpes y no escucho ninguna buena solución. en torno a la selección. Por lo pronto veremos el día de mañana. El partido en Puebla, 20 minutos no jugaron mal, ¿eh?
No.
20 minutos no jugaron mal. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, Revolvedor. Yo lo que sostengo es que independientemente de la forma de jugar y los jugadores que jugaron, caramba, lo que yo vi el sábado es un equipo que no tuvo actitud tampoco. O sea, un equipo que jugó lento, sin actitud. Esto ya no es cosa del Vasco, esto es cosa de los futbolistas también, dentro de la cancha. Y tienen que mejorar. Van a la selección y ahí es en donde deben de crecerse, y al revés, es en donde les gana la presión y se van para abajo.
Tío, y al final me parece que el futbolista se ve involucrando un poco del entorno y del ambiente, y del ambiente que hay, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Raúl, ¿no? Ya no es culpa del Vasco en ciertos casos, ¿no? Que para eso son estos partidos, me parece, porque al final el Vasco decide darle una oportunidad más en la selección nacional a Charly Rodríguez, y Charly Rodríguez vuelve a quedarse corto en la selección nacional. En cuanto al partido, 2-0 iba ganando la selección muy cómodo, con el gol de Alexis Vega de tiro libre, con el muy buen gol de Osiel, pero el partido cambia en un balón que pierde Osiel Cárdenas, increíble en el medio campo, increíble. Yo no sé, de verdad, cuál hubiera sido el marcador final sin ese balón que pierde Osiel, que termina siendo un contragolpe, que agarran mal parado a César Montes y que termina siendo el 2-1 para el Valencia, ¿no? Yo no sé si el marcador hubiera sido favorable a México, pero estoy seguro que el partido hubiera sido diferente si no hubiera perdido ese balón Osiel. Al final, jugadores que me parece que cumplen, Romo, el tiempo que estuvo en la cancha me parece que cumple, y jugadores que quedan a deber, ¿no? Berterame, Luchón, no lo podemos calificar por un partido, Luchón lo intentó, pero sí en general una muy mala actuación de la selección.
Pues yo creo que todos quedan a deber, ¿eh? Porque inclusive Romo no fue el de Cruz Azul. O sea, te vas contagiando de que tu equipo no camina bien y todo, y finalmente, pues el equipo no caminó, esta es una realidad, y Javier Aguirre tendrá que sacar conclusiones. Lo que sí, prepárense para una alineación totalmente diferente mañana. Ya estaremos haciendo un enlace con José Luis Cuevas a Guadalajara, pero estoy convencido que va a poner a los jugadores de experiencia. O sea, le dio la oportunidad al Chiquete, ahora va a poner a Montes y a Johan, seguros, sí, como centrales. El portero al que ponga, Malagón y Ochoa, no va a haber problema. Yo pienso que va a jugar Malagón, pero no sé lo que vaya a decidir el Vasco. Y bueno, esto va con jugadores de experiencia.
Edson
Álvarez debe jugar en medio campo de arranque.
Raúl, ¿no? Jugará de arranque.
Raúl jugará de arranque. No sé con quién jugará Raúl Jiménez atrás, y le van a volver a poner a Berterame o a quién le ponen ahí. Pero que va a haber más experiencia, va a haber mucho más experiencia. Y esto sí, no tampoco es garantía, Raúl Eduardo, que vamos a jugar bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque este equipo apenas está preparando, pero sí tiene que mostrar otra cara ya. Esto es una realidad, ¿no?
No, seguro, seguro. Hay que recordar el partido que hicimos contra Canadá, un partido que competimos con muchas ganas, que competimos sin jugar tan bien al fútbol, pero fue un partido que fue diametralmente diferente al que jugamos el viernes en Puebla, ¿no? Pero yo reitero, Raúl, ¿no? El tema de comentarios, incluso comentarios editoriales mintiendo y engañando a la gente que venía un equipo de tercera división del Valencia, eso no es cierto. Son jugadores que están dentro de la plantilla del Valencia, y al final caray, ¿no? Me da coraje porque es algo, una bola que se va envolviendo y se va envolviendo y se va envolviendo, y la gente se mete en esta cuestión tóxica que no le hace bien a nadie, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. En el próximo blog estaremos haciendo un enlace con José Luis Cuevas a Guadalajara, a ver si ya tiene noticias de la selección. Se suponía, hablando de Guadalajara también, que el día de hoy se iba a presentar, se iba a decir ya quién era el técnico de la Chivas. Dos candidatos llegaron a la final, al parecer. Espinosa y Siboldi son los dos que aparentemente están en la recta final para ser directores técnicos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dos técnicos con perfiles muy diferentes.
Muy diferentes.
Muy distintos, muy distintos. No sé a quién vayan a escoger. Si piensan en un proyecto largo, un proyecto a futuro, yo me quedaba con Espinosa. Si piensan en un proyecto corto, me quedaba con Siboldi. O sea, vamos a ver qué decide la directiva del Guadalajara, pero tienen que estar conscientes que todavía pueden calificar en esta liguilla y que va a ser muy importante quién sea su técnico. Por lo pronto perdieron contra el América un clásico amistoso en Houston. Me llamó la atención, llenaron el estadio.
Atascado.
Llenaron el estadio. Ahora, Chivas con muchos suplentes, América con un equipo alterno, pero con jugadores de más experiencia, ¿no?
Sí, pero al final... una raya más al tigre, ¿no? Porque América le vuelve a ganar a las Chivas y no es obviamente los aficionados de Chivas no están contentos, ¿no? Ahora, Raúl, tú decías el tema del entrenador de Chivas, Gerardo Espinosa, Siboldi, están en la decisión de quién va a ser. ¿Quién decide? ¿Quién va a ser
el entrenador? No, bueno, decide el, Chivas, el, ¿no?, consejo y a Mauro Vergara, porque no hay director deportivo.
No hay director deportivo.
Sí hay. Pero son de chocolate.
Al final hay un consejo ahí, ¿no? Que no sabemos quién es, no sabemos cómo se toman las decisiones. Desde que se fue Fernando Hierro no se nombró a alguien y me parece que sí es un puesto que debería de ser cubierto a la brevedad o que se supiera cómo se toman las decisiones en Chivas, ¿no?
Sí, hay dos técnicos españoles, pues uno es técnico, el otro no sé si fue a técnico o no, españoles que trabajaron con Fernando Hierro y que se quedaron ahí, pero no les dieron ni el nombramiento oficial y aparte de todo, bueno, pues no se han manifestado ni públicamente en decisiones. O sea, esto es, tienes toda la razón del mundo, a Chivas le urge un director deportivo ya para tomar este tipo de decisiones. ¿Y por qué tomas el tipo de decisiones, no? No nada más la tomo porque, oye, a ver, vamos a ver el currículum de uno y otro, no, me conviene este porque trabaja mejor con los jóvenes, este lo prefiero porque más experiencia para los veteranos, en fin, vamos a ver qué pasa, pero la atención está en Guadalajara con las Chivas y con la selección. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Bruselas, Bélgica, en donde esta mañana, en una conferencia de prensa, las principales ligas de Europa, incluyendo la Liga Premier y la Española, junto con la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, dieron a conocer que impusieron ante la Comisión Europea una demanda colectiva contra la FIFA, acusando al máximo órgano rector del fútbol mundial de políticas monopólicas y discriminatorias, negándose a dialogar con las ligas para establecer acuerdos en la elaboración de los calendarios de competencias internacionales, los cuales, subrayaron, se encuentran sobresaturados y son insostenibles. Viajamos a España, en donde el Barcelona sigue recibiendo malas noticias a causa de las lesiones, pues ahora Lamine Yamal sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la reciente convocatoria con la selección española, y aunque la lesión no es de gravedad ni requerirá de trabajo de rehabilitación, la joven estrella de los culés podría perderse al menos la siguiente jornada para darle descanso y recuperarlo al 100% de cara al clásico español. Y cerramos en Inglaterra, en donde la Premier League reconoció el golazo de Raúl Jiménez ante el Newcastle con una espectacular media vuelta y definición para abrir el marcador como el gol del mes de septiembre, reflejando el buen momento del delantero mexicano que se perfila para ser titular este martes en el amistoso ante Estados Unidos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Ya habrá tiempo también para comentar la demanda de las ligas europeas y el sindicato de futbolistas internacionales a la FIFA por el exceso de partidos y el exceso de torneos en los calendarios. Les adelanto que aquí van directo contra el Mundial de Clubes, ¿eh?
Es que algo tienen que hacer, Raúl, porque no es posible jugar tantos partidos al año, y se está viendo claramente en las lesiones que están sufriendo muchísimos futbolistas, ¿no? Y me parece que los futbolistas y la asociación de futbolistas es quien tiene que llevar la mano.
Pues yo les concedo toda la razón, porque es una exageración ya la cantidad de torneos y partidos que hay. Vámonos a Guadalajara, ya está José Luis Cuevas. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte.
¿Cómo está, Raúl? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlo desde el Estadio Akron, donde Chivas juega como local, pero el día de mañana será una sucursal más del Estadio Azteca o del Estadio Nacional, porque se estará enfrentando a Estados Unidos en una rivalidad que sabemos cómo se ha ido gestando a lo largo de los últimos años, y esa paternidad que ya tiene Estados Unidos sobre México en los últimos partidos. Hace unos minutos pudimos platicar con Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, quien reconoce que el fútbol mexicano tiene una cultura especial, y algo que me gustó de lo que declaró es que en el fútbol mexicano se buscan resultados desde ayer, no esperan al mañana, y por ello muchas veces no se llega a tener el resultado esperado. Vamos a escuchar lo que ha señalado Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.
¿En futuro, en caso de una derrota a Estados Unidos?
Bueno, entiendo la excitación del momento, y más en un país como México, que vengo siguiendo desde hace muchos años, desde cuando era ya pequeño, seguía la Liga de México, he tenido la posibilidad a lo mejor de haber venido a jugar aquí, o sea que la... tiene en México, ¿no? Me da la sensación de que los resultados tienen que haber sido ayer, no mañana, ¿no? Que cuando es el partido. Creo que los procesos también tienen que tener un poco más de solidez, de más calma. Yo creo que todos queremos ganar, mañana queremos ganar, tanto nosotros como seguro México. Es un partido que creo que va a servir tanto en el proyecto de Javier Aguirre como el de Mauricio Pochettino para sentar bases de futuro. No creo que tenga una incidencia en ninguno de los casos, tanto sea un resultado o no. Pero, lógicamente, lo vamos a querer ganar porque tenemos ese gen competitivo que no nos gusta perder a nadie. Pero está claro que también hay que entender que va a ser un partido en el cual no es la final de la Copa del Mundo, pero tenemos que tomarlo como si fuera. Nosotros no lo vamos a tomar de esa forma, porque es la única manera de seguir creciendo, y el resultado será consecuencia de nuestro rendimiento.
Parte de lo que ha señalado Raúl, Mauricio Pochettino. Estados Unidos llegó antes, incluso la tarde de ayer aquí a Guadalajara. La selección mexicana llegó alrededor de las 8:00 p.m. En un estadio muy cercano aquí a este inmueble, el estadio del Guadalajara, y en prácticamente 15 minutos más estará arrancando el entrenamiento oficial de Estados Unidos. Después de ello, a las 6:00 p.m, 6:15, Javier Aguirre junto con un futbolista hablará en conferencia de prensa, y será alrededor de las 19:00 cuando se lleve a cabo la conferencia de prensa de la selección mexicana previa a lo que será el juego para mañana. No cabe ya una persona más en este estadio, Raúl, se han vendido todos los boletos, y atención, porque en la segunda intervención que tengamos les voy a dar detalles para que puedan ser uno de los ganadores de dos pases dobles que la selección mexicana de fútbol está otorgando a Grupo Fórmula, a Fórmula Deportes y a la Fórmula S. Así que más adelante, Raúl, hacemos la dinámica.
Perfecto, José Luis, y de una vez vámonos con lo que fue la equitación. Estás muy activo ayer en San Miguel, ahora en Guadalajara, mañana en Guadalajara, muy activo.
Así es, Raúl, ¿qué te parece si revisamos esta pieza?
Vamos, venga.
Una auténtica fiesta ecuestre fue la que se vivió este fin de semana en el hípico Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Poco más de 600 caballos y jinetes de todo el mundo fueron parte del México Fall Tour, siendo engalanado por la presencia del jinete sueco y número uno del mundo Henrik von Eckermann. Así también, el equipo olímpico mexicano que recientemente compitió en los Juegos Olímpicos de París. Pruebas de 2, 3 y 5 estrellas en individual, pruebas por equipos nocturna y el gran premio fue parte de lo que pudimos vivir este primer fin de semana en San Miguel de Allende. En la prueba estelar del fin de semana, el gran premio fue conquistado por el alemán Daniel Dösser, quien se llevó el desempate seguido del italiano Emanuel Camilli. el sueco Henrik von Eckermann y el mexicano Carlos Hank Guerreiro, quien terminó en la cuarta posición. Daniel Riján, presidente del comité organizador del México Fall Tour, señaló:
muy contentos, escuchar a la gente del extranjero que vino a competir a México, muy muy contentos. El Fall Tour hasta ahorita, la primera parada en Jalapa, ahora aquí en Otomí, ha sido todo un éxito, y ahora nos vamos a Monterrey, a La Silla, para cerrar y culminar el tema del Fall Tour.
El olímpico Carlos Hank Guerreiro destacó la buena generación de jinetes mexicanos y el futuro del equipo ecuestre olímpico, con nombres como Eugenio Garza y Andrés Azcárraga.
Y creo que fue algo increíblemente especial tener un equipo tan joven y tan cercano. Los tres hemos crecido juntos en este deporte aquí en México, desde juvenil y Young Riders, y formar parte de un equipo al nivel más alto que hay en el mundo fue algo muy, muy especial.
El México Fall Tour continuará el próximo fin de semana en San Miguel de Allende, Guanajuato, para después viajar al hípico La Silla en Monterrey. Con imágenes de Uriel Rivas para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Gran evento el que se llevó a cabo allá en San Miguel de Allende, tiene la crónica de José Luis Cuevas. Y bueno, José Luis, estaremos pendientes de lo que dice el Vasco, y seguramente para mañana muchos cambios en la alineación mexicana, ¿eh?
Sí, Raúl, me parece que lo que vimos en la parte final del partido contra Puebla, es decir, Roberto Alvarado, por ahí quizá Alexis Vega, otro de los futbolistas que quizá pueda tener actividad, y Raúl Jiménez, sigo con la duda si Guillermo Ochoa o Luis Ángel Malagón, espero más adelante ya poderlo tener claro, pero es un hecho que va a tratar de jugar con lo mejor que tiene. Y Estados Unidos, cinco ausencias entre ellas, o cinco bajas, cinco jugadores que liberaron, entre ellos Pulisic, Pepe, McKinney, Zach Stephen, que son sin duda alguna lo más destacado, Raúl.
Perfecto, José Luis, hacemos un enlace más adelante, gracias. Allá en Guadalajara, mañana juega la selección, vamos a ir a una pausa. Por cierto, cuando llegó la selección a su hotel de concentración, el más buscado de todos fue Rafa Márquez. O sea, esto nos habla de que no tenemos una gran figura en la selección. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el atletismo, la keniana Ruth Chepngetich batió el récord mundial al alzarse ganadora del Maratón de Chicago con una marca de 2 horas 9 minutos y 57 segundos. En la rama varonil, su compatriota John Corir también se proclamó campeón con un tiempo de 2 horas 2 minutos y 43 segundos. Al respecto, la fondista señaló: "Dedico este récord a Kelvin Kiptum, él también batió un récord mundial aquí y aún podría haberlo batido. Estoy muy orgullosa de mí misma, tenía este récord del mundo en mi mente, era mi sueño y hoy todo ha sido perfecto, el tiempo y mi preparación". En el automovilismo de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos, el piloto mexicano Daniel Suárez quedó eliminado de los playoffs tras la carrera del fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte, al no alcanzar el puntaje necesario para acceder a la ronda de los 8, equivalente a semifinales. El regiomontano presentó una falla en los frenos de su auto. En el surf, el mexicano Sebastián Williams se alzó con la medalla de oro en la modalidad de tabla corta dentro de los Panamericanos de la especialidad que se celebraron en Lima, Perú, tras vencer al argentino Franco Ratziunas y al peruano Andrés Echecopar. Al finalizar su competencia, el oaxaqueño señaló: "Estoy muy contento, me da mucha confianza en mis habilidades, en mi nivel competitivo, el tener una medalla más, ahora Panamericana, y me gusta muchísimo representar a México en cualquier competencia". conferencia. Y en el fútbol americano de la NFL, los Leones de Detroit informaron que Aidan Hutchinson se perderá el resto de la temporada por una fractura de tibia y peroné durante la victoria por marcador de 47-9 sobre los Vaqueros de Dallas. El entrenador Dan Campbell señaló: "Lo lamento por Hutch, es duro para él y para el equipo. Obviamente estará fuera por un tiempo, es complicado cuando pierdes a alguien como él, pero vamos a sobreponernos a esto y a él le deseamos lo mejor".
A Nueva York con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Odoro, qué gusto saludarles ya en Yankee Stadium, donde estaremos transmitiendo para Estados Unidos la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Yankees y el equipo de los Guardianes de Cleveland. Yankees que llega a estas instancias después de no haber calificado a la postemporada el año anterior y luego de haber eliminado a los Reales de Kansas City, compromiso que se fue a 5 partidos, y los Guardianes de Cleveland que tuvieron que emplearse a fondo, ir hasta 5 partidos para derrotar a los Tigres de Detroit, y además pegándole al mejor pitcher del béisbol en la actualidad, a Tarik Skubal, el ganador de la triple corona, partido que se define el sábado anterior, con lo cual vamos a tener este duelo en donde, por cierto, se han enfrentado ya en repetidas ocasiones en los últimos años. Esta es la 4ª ocasión en menos de una década en postemporada estos dos equipos, y los Yankees han ganado las 3 anteriores. En lo que fue la campaña regular, los Yankees ganaron la serie anual 4-2 frente a los Guardianes de Cleveland. Y algo interesante de los Yankees es que van a colocar en su lista de peloteros para este compromiso Anthony Rizzo, el primera base, que lo recordamos sobre todo campeón con los Cachorros de Chicago hace ya 8 años, venciendo precisamente a los Guardianes para terminar con esa racha de 108 años sin conseguir un título de los Cachorros. Bueno, pues Anthony Rizzo se fracturó una mano, recibió un pelotazo en los últimos días de la campaña regular, no estuvo en la serie en contra de los Guardianes y ahora estará reapareciendo prácticamente 3 semanas después. Ahora, algo interesante de Anthony Rizzo es que tuvo su peor campaña ofensivamente hablando, con 228 de porcentaje, mientras que Marcus Stroman reaparece también con el equipo de los Yankees de Nueva York. Él lo utilizaron como abridor en la temporada, pero decía Aaron Boone, el manager de los Yankees, que para la serie contra Kansas City no iban a requerir de un relevo largo, fueron con relevos cortos, pero para esta serie sí considera la posibilidad de tener un relevo largo, y el personaje ideal es Marcus Stroman. El partido del día de hoy, los abridores son Alex Cobb por el equipo de los Guardianes de Cleveland, y por los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón. Por otro lado, también comentarles acerca de la semana 6 de la NFL, que cierra hoy. Por cierto, pues hay muchísima actividad en esta área, porque nos encontramos en el Bronx, donde van a jugar los Yankees y los Guardianes, pero el otro lado del Hudson, en Nueva Jersey, estará cerrando la semana 6 con el partido de los Bills de Buffalo en contra de los Jets de Nueva York. Los Bills con marca de 3-2, un gran arranque, pero que a últimas fechas ha decaído el potencial ofensivo de esta escuadra, y también su defensiva, que no ha jugado tan bien. Y los Jets, que van a tener el primer partido sin Robert Saleh como entrenador en jefe, este equipo que ha literalmente secuestrado a Aaron Rodgers. Veremos cómo le va ahora, en donde va a tener, por cierto, a otro coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett, que es de todas las confianzas de Aaron Rodgers. Hizo un trabajo lamentable. Yo creo que quien debieron haber corrido era a él y no precisamente a Robert Saleh. El caso es que va a aparecer un nuevo coordinador ofensivo y veremos cómo se desarrolla este partido. De lo que se presentó el día de ayer, rápidamente, en Londres, los Osos de Chicago andan bien, y con Caleb Williams, su mariscal de campo novato, que tiene 4 pases de anotación, vencen a los jugadores de Jacksonville. Yo creo que no tardan en darle las gracias a Doug Peterson, su entrenador en jefe. Green Bay consigue la victoria sobre Arizona sin despeinarse prácticamente a Jordan Love y compañía. Indianapolis gana como visitante a los Titanes de Tennessee, que cómo ha caído este equipo. Ya no está Derrick Henry, ya no está su entrenador hasta el año anterior, Mike Vrabel, y el equipo es un desastre. Houston vence a los Patriotas, que colocaron a Drake May en su primer arranque, el quarterback novato de esta escuadra. Tampa Bay, un partido loco, porque Tampa ganaba 17-0 frente a los Santos. Después los Santos le dieron la vuelta al marcador, y finalmente la segunda parte excepcional de los Bucaneros de Tampa, que ganan 51-27. Filadelfia, sin jugar bien, le gana a los Browns de Cleveland por marcador de 20-16. Baltimore vence al equipo de Washington. El Scorpion arracha 4 victorias consecutivas. Texas, y no es que Washington haya jugado mal, lo que pasa es que Baltimore es un equipo muy, muy bueno. A mi entender, Baltimore es el mejor equipo que existe en este momento en la conferencia americana. Cargadores le gana a los Broncos de Denver, Acereros a los Raiders. Los Acereros con 32 puntos de su ofensiva, no es común que tengan tantas unidades. Atlanta le gana a Carolina, Cincinnati en el partido nocturno vence a los Gigantes, batallando un poquito, pero el segundo triunfo de Cincinnati. Y dejé al final el partido de los Vaqueros en contra de Detroit, porque Dallas es un desastre. Y además ya se sabía que iba a ser un desastre. Y lo peor de todo es que anteriormente se veía Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, que por cierto ayer cumplió 82 años de edad, como un hombre proactivo, que buscaba hacer movimientos importantes en su equipo. Ahora da la impresión de que le da exactamente lo mismo. Los Vaqueros que tienen un grave problema en la situación financiera, porque ya se comprometieron a pagarle $60 millones por año a Dak Prescott, que además es un mariscal de campo por regularcito, porque le tienen que pagar $34 millones por año a su receptor CeeDee Lamb, porque van a tener que pagarle próximamente a Micah Parsons, que es su mejor jugador defensivo, y el mejor defensivo pagado en este momento gana $30 millones. Entonces, pues estará por encima de los $30 millones, por lo cual entre esos tres van a llevarse cerca de $130 millones, y es más o menos la mitad del presupuesto de los Vaqueros a partir de la próxima campaña. Es un equipo que poquito a poquito ha ido descendiendo en su nivel, que no tiene con qué competirle desde el punto de vista a Washington, que con el equipo de Filadelfia, que tiene un mal arranque, de cualquier manera creo que serían más o menos parejo. Un equipo que no tiene ataque terrestre, que no saben defender tampoco, no tiene la capacidad de defender ataque terrestre, y evidentemente se convierte también en un equipo sumamente predecible al no tener ataque terrestre, tiene que ir por la vía aérea. Y antes de esta temporada, en los partidos en los cuales Dak Prescott había tenido que enviar 40 pases por lo menos, Dallas tenía marca de 8 ganados y 18 perdidos, y ayer no fue la excepción. Ahora, desde el otro punto de vista, Detroit es un equipo muy bueno, bien dirigido por Dan Campbell, con una muy buena ofensiva que tiene infinidad de armas. Creo que es el mejor equipo de la Conferencia Nacional en este momento, además tiene un gran colorido. El único problema del partido de ayer es que se le lesiona su mejor jugador defensivo, Eda Hutchinson, quien ya fue operado el día de hoy, fractura de tibia y peroné, y veremos qué es lo que hace la directiva de los Leones, porque es un jugador que no se puede sustituir, pero sí pueden apuntar al equipo, quizás traer a Hassan Reddick, que estaba con el equipo de Filadelfia, que pasa a los Jets, sin embargo no se arregla en su contrato y todavía no ha jugado en esta campaña. Quizás pueda ser Hassan Reddick una de las posibilidades para la escuadra de los Leones de Detroit. Y sobre la situación de Tua Tagovailoa, el mariscal de campo de los Delfines, dice su entrenador jefe Mike McDaniel que todavía prevé que pueda jugar para esta campaña. Y bueno, ya de salida, comentarles sobre la maratón de Chicago el día de ayer, donde Ruth Chemgetich de Kenia establece nueva marca mundial para la maratón en Chicago. 2:09:56, bata por prácticamente 2 minutos el récord anterior, que tenía Tigista Cefa de Etiopía de 2:11:53, y lo hace en la maratón de Berlín. Pues ahora 2:09:56 es la mejor marca con esta keniata, que por cierto había ganado también en Chicago en el 2021 y en el 2022. Y por último, Jannik Sinner, que se impone a Novak Djokovic en el torneo de Shanghai por 7:06:63, evita que Djokovic llegue a 100 títulos en su carrera. Solamente hay dos tenistas que en este momento tienen 100 títulos. Uno, Jimmy Connors con 109, el otro, Roger Federer con 103. Raúl Rodríguez, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, Enrique Burak, allá en Nueva York, donde está arrancando en este momento el encuentro entre Cleveland y el equipo de los Yankees de Nueva York. Y bueno, favorito de los Yankees aquí, ¿no?
Favorito de los Yankees, sí, sí. Bueno, va a ser una serie interesante, ¿eh? Cleveland es buen equipo. Ya acabó el juego de Dodgers-Mets, por cierto, Raúl, 7-3. Ganan los Mets de Nueva York, se van a la Gran Manzana. Una victoria por bando, el próximo juego, el miércoles por la tarde.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en la fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Atención, la gente que nos sigue en Guadalajara a través del 89.5 de FM o del 790 de AM, la gente que nos hace el favor de escucharnos allá en Guadalajara, repito, en el 89.5 de FM y 790 de AM, les tiene una sorpresa José Luis Cuevas allá en Guadalajara. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl, de nueva cuenta los saludo con mucho gusto. Así es, tenemos boletos que la Selección Nacional de Fútbol nos ha podido facilitar para toda la afición que se encuentra en Guadalajara. Simple y sencillamente la entrega va a ser aquí y es muy importante el podérselos entregar a los primeros que se comuniquen y que entren a la tómbola deportiva. La Selección Mexicana de Fútbol y Fórmula Deportes te invitan al partido ante los Estados Unidos. ¿Qué tienes que hacer? Marcar al 55-52-79-22-93 y al 55-52-79-57-93. Así en automático estarás participando en la tómbola deportiva para llevarte uno de estos pases dobles que la Selección Nacional de México y Fórmula Deportes hace posible para invitar a la audiencia del 89.5 FM y del 790 de AM de Grupo Fórmula Jalisco, Raúl. Así el escenario de lo que es esta dinámica. Recordamos teléfono 55-52-79-22-93, 55-52-79-57-93, y así en automático entran a la tómbola deportiva para ganar un pase doble y estar mañana aquí en el Estadio Akron para el juego entre la Selección de México y la Selección de los Estados Unidos. Estamos, Raúl, a 20 minutos, aproximadamente 25 minutos de que comience la conferencia de prensa con Javier El Vasco Aguirre. Seguramente ahí podremos aclarar ciertas dudas, 3 o 4 nombres. Está siendo habitual que dé 3 o 4 nombres de los que van a ser titulares, uno de ellos, y obviamente el más esperado quizá es el tema del arquero, si será Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa, y bueno, obviamente el frente del ataque con Raúl Jiménez, con Roberto Alvarado, que ya comienza a visualizarse del equipo mexicano, pero estaremos atento a ello. Está prácticamente finalizando el entrenamiento de Estados Unidos, no podemos hacer enlaces en vivo desde adentro por temas de derechos. Los que tienen los derechos pueden estar haciendo transmisiones en vivo, pero nosotros desde aquí afuera, sin violar ninguna ley, sí podemos estar pasando estas imágenes grabadas hace algunos minutos de la selección de los Estados Unidos. Ya también llegó la Selección de México, así que en cuanto acabe Estados Unidos, por ahí de las 6:30 de la tarde, estará entrando el equipo mexicano a esta cancha a hacer el reconocimiento oficial, y de ahí, obviamente, ya la conferencia de prensa minutos antes con Javier Aguirre y un jugador que estamos esperando para saber quién será, Raúl.
Luis, mañana hacemos otro enlace previo al partido allá a Guadalajara.
Yo, Raúl, analizando, creo que hay 8 jugadores que van a estar mañana. A ver, ¿no? Yo creo que César Montes y Johan Vázquez, seguro. Jesús Angulo por el lado izquierdo del lateral, seguro. Edson Álvarez y Luis Romo. El Piojo Alvarado por derecha. Creo que Orbelín va a estar atrás de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez como centro delantero. La duda en la portería, que debería ser Malagón. El lateral derecho, no sé si vaya a poner a Huescas o vaya a repetir a Jorge Sánchez. Y por el lado izquierdo en el ataque puede ser el Chino Huerta, puede ser Alexis Vega, no sé si pueda ser Diego Lainez.
Yo me inclinaría por Alexis, ¿eh?
Yo también. El partido anterior contra Canadá puso al Chino Huerta de inicio. A mí sí. Alexis me gusta mucho ahí por izquierda.
A mí también, y mucho. Tiene esa facilidad de hacer las diagonales y pegarle la puerta, que le resulta muy bien a Alexis, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, mucho jugador de experiencia va a poner mañana.
Sí, de calidad, ¿no? Lo mejor que tenemos, la verdad.
Pues sí, lo mejor que tenemos. No tenemos, digo, la verdad pasamos por una etapa difícil, ¿no?
Muy difícil.
En la selección, entonces, pues sí es importante armar un buen conjunto, ¿no? Porque pues no tenemos individualidades. Vamos a verlo, Raúl Jiménez, que en este momento pudiera ser la mejor individualidad. Y a mí sí me gustaría que la gente de Guadalajara se manifestara apoyando al equipo mexicano. O sea, la selección está mal, la selección juega mal. Si le dan la espalda al público, pues está peor el asunto. Está peor el asunto, o sea, si quieren ver a su equipo salir, pues cooperen también con algo, ¿no? No digo que se vuelvan porristas de todo, pero sí, si vas al estadio, pues apoya a tu selección, ¿no?
Sí, ya cuando termine el partido, pues tienes derecho de criticar y si quieres, de manifestarte y abuchar, pero mientras esté el partido hay que apoyar a la selección. Y ojo, Raúl, porque Guadalajara es una de las plazas más peligrosas en el famoso grito homofóbico. Es una plaza muy, muy peligrosa.
Ojalá no aparezca ese famoso grito. Lo deseamos sinceramente. Ya con esto nos vamos. ¿Algo más, Raúl, antes de irnos?
Un mensaje de la gente. Raúl Manuel de la Cruz nos habla y nos felicita por el programa. Muchas gracias por seguirnos y por los comentarios.
Yo espero que tengamos más seguidores que Manuel,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, ese fue el que pasó a la producción, a Manuel de la Cruz. Los Yankees 0-0 con los Guardians de Cleveland, bateando el señor juez. Se acaba de ponchar el señor juez, hombre, primera y segunda de los Yankees.
Por cierto, ¿cuánto tiempo que Cleveland no gana una serie mundial?
Sí, mucho tiempo.
Debe ser como 60 años o más, ¿eh?
Sí.
Mañana lo comentamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.